Antes de que os vayáis, Carlos Miquel, ¿quién
Hola.
está en el partidazo?
Pues está un 5 veces campeón del mundo, un talento inconmensurable en las motos, que se retiró, pero que está trabajando ya como probador de Yamaha y que se ha quedado varado en este cautiverio, en este confinamiento, se ha quedado varado en un lujoso hotel de Dubái. El Paramount Hotel de Dubái es Jorge Lorenzo y nos atiende ya allí.
Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues me encuentro en Dubái, llevo aquí ya un mes, encerrado, como todos, pero a mí me ha tocado en Dubái.
¿Y dónde estás encerrado en Dubái? ¿Dónde estás?
Estoy en un hotel aquí más o menos al centro, a unos 10 minutos del centro.
¿Y bien? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Puedes salir algo? ¿Qué haces en el hotel?
La verdad es que poco. Salgo a veces a recepción a imprimir algún documento que me envían desde Europa, pero poco más. Intento estar en la habitación. Tengo, por suerte, pues una bicicleta estática para hacer deporte. Y bueno, me traen la comida cada día. Intento que se pongan guantes y máscara para evitar el máximo el contacto con las demás personas.
Perfecto. Pues me aguantas un minutito y enseguida charlamos en directo en el partidazo, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto.
Sigue el partidazo, tramo final. Habíamos saludado a Jorge Lorenzo, que sigue por ahí. Sigues por ahí, ¿verdad, Jorge?
Aquí estoy.
Me estabas contando que bueno, eso, que estás en el hotel, en Dubái. ¿Y cómo te pilló en Dubái? ¿Por qué en Dubái?
Bueno, tenía planeado este viaje desde hace algún tiempo. A mí me gusta bastante la ciudad porque soy una persona que le gusta hacer muchas actividades y esto está lleno de actividades. Y bueno, vine con unos amigos, con tres amigos. Antes de que empezase esto muy fuerte, lo del coronavirus, porque llevo aquí un mes, y cuando empezó a empeorar, pues empezaron a cerrar los aeropuertos y ya no pude volver. Mis amigos sí que volvieron, pero yo decidí quedarme aquí algo más y luego ya cerraron los aeropuertos.
¿En la calle todo cerrado? ¿O allí el confinamiento es un poco más suave que en España?
Creo que es más suave porque desde mi ventana se ve el tráfico y no hay muchos coches, pero algunos hay. Entonces, yo creo que la gente, más o menos todo el mundo está en casa, pero no es tan fuerte como Italia y España.
¿Cómo es un día en la vida de Jorge Lorenzo ahora? ¿Qué haces para estar todo el día en el hotel? ¿Te aburres? ¿No te aburres? ¿Haces mucho deporte? ¿Ves mucho la tele? ¿Qué haces?
Bueno, yo estoy acostumbrado a estar bastante en casa. Porque siempre he sido muy disciplinado y siempre he hecho mucho deporte, entonces he pasado mucho tiempo en casa. Mira, mi gimnasio en Lugano y estoy acostumbrado a estar tiempo en casa. Pero evidentemente nunca había pasado una etapa como esta, como ninguno de nosotros, ¿no? Y no es fácil, pero bueno, te mentalizas, piensas en positivo, tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Como sabéis, si me seguís en Instagram, he creado este challenge para que la gente, pues bueno, se mueva y esté haciendo ejercicio en cuarentena. Y me entretengo con esto un poco. Desde Europa, pues la gente que trabaja conmigo pues me va informando de lo que está sucediendo en todos los sentidos. Y bueno, pues ahí lo llevo. Estudio inglés un poco, leo libros de inglés, de italiano y voy aprovechando el tiempo.
Claro, a ver, el challenge que tienes en Instagram, donde, por cierto, ¿cuántos seguidores de Instagram tienes? 2 millones, prácticamente. 2 millones de seguidores en Instagram. JL Get Fit Challenge, algo así, que traducido como el reto de ponte en forma, de Jorge Lorenzo, ¿no? Y claro, es un reto que estoy viendo ahora, por ejemplo, la última foto que has colgado. Te veo, vamos, fino, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, cuando terminó toda la temporada y anuncié la retirada, pues como si me habéis seguido, hice muchos viajes y muchas vacaciones. Entonces en las vacaciones pues uno se relaja mucho y no come tan saludable, a veces bebe, entonces coges kilos, ¿no? Y yo llegué a pesar 68, 69 y pues bueno, pues me mentalicé, intenté buscar una excusa para empezar a comer bien otra vez y hacer deporte. Entonces, qué mejor excusa que intentar también convencer a la gente que está un poco abandonada o que nunca había empezado a hacer deporte, a seguir el mismo desafío que estoy siguiendo yo, ¿no?
Pero hay gente que, por si las fotos que has colgado en tu Instagram son reales, ¿no? Porque veo fotos de personas normales, de tus seguidores, que realmente han tenido buenos avances en pocos días, ¿eh?
Sí, hay uno que lleva 3 días, porque empezó 4 días tarde, y ha bajado 2 kilos y se nota un montón en la foto la progresión.
Sí, sí.
Está mucho más marcado de los pechos, de los abdominales. La verdad es que estoy muy, muy contento de cómo están progresando, ¿no?
Luego encima, además, es que creo que está sorteando un casco, ¿no?
Exacto, el ganador conseguirá un casco réplica del 2020, que todavía no ha salido, pero próximamente saldrá en las tiendas. Y bueno, el ganador será el que básicamente tenga más cambio a mejor físico, ¿no? Y que se pueda apreciar en las fotos.
Uh-huh.
Es el ganador, lo elegiré yo. Y es el que, bueno, que tenga más cambios físicos y que sea más evidente ese cambio.
He leído varias entrevistas contigo últimamente. Me queda claro que has dado un paso en tu vida, que es vivir la vida. ¿Vas a vivir la vida un poco más intensamente en este tiempo?
Bueno, más que intensamente, más relajadamente. Porque la vida de un piloto es muy intensa, la verdad. Pero es intensa en el sentido positivo, porque cuando consigues victorias es una sensación de éxtasis total y de que te sientes súper feliz y te sientes el rey del mundo por algunas horas, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Y estamos expuestos a una presión o una autopresión tremenda cada día de nuestras vidas. Yo solo he pasado 18 años. Yo que soy muy exigente y muy perfeccionista, yo creo que lo he pasado un poco más que la mayoría de los pilotos. Y eso ahora mismo no lo vivo, esa parte negativa, o de las lesiones, por ejemplo.
Uh-huh.
Sino más bien cojo, absorbo lo positivo de ser piloto, que es llevar una MotoGP, que es lo más tecnológico que se puede llevar en dos ruedas, sin presión, estando solo en la pista, solo con mi equipo y mis mecánicos, no teniendo que intentar bajar esa última décima, sino sin presión, tratando de dar algunas indicaciones a los japoneses. Y luego tengo el 90%, 95% del tiempo al año para hacer lo que realmente me apetece. Quizá pues puedo hacer alguna carrera porque me apetece correr alguna carrera y es bueno para el equipo, para Yamaha, para coger más información, pero no tiene nada que ver el luchar por un campeón del mundo alto nivel, el deportista de élite, que ser piloto probador. O sea, mm-hmm. Yo estoy retirado, pero soy piloto probador, simplemente.
Oye, Jorge, me decías, ahora tengo el tiempo, la mayoría del tiempo, para hacer lo que realmente quiero hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cosas concretas, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti?
Bueno, buena pregunta. Y mis aficiones, pues bueno, pues las de alguien normal, más o menos. Tengo algunas cosas que no son comunes, pero muchas que son comunes. Me encanta leer, me encanta ver Netflix, las series y aprender de ellas, de los diálogos, aprender idiomas viendo las series. Pero bueno, también tengo otras cosas menos comunes, como una colección de cascos y monos de campeones de Fórmula 1 y de MotoGP. También colecciono coches hipercars, que se llaman, pues Ferrari, Pagani, Lamborghini, que eso sí que no es algo común. Y viajar, me encanta viajar, comer bien y hacer deporte.
Oye, una cosa, cuando dices colecciono coches, que la gente tenga claro que no son miniaturas, o sea, que no son los coches que pone mi hijo encima de la estantería donde duerme. Colecciona los coches de verdad.
No son los que compras en la gasolinera de esos Ferrari.
No, son los de verdad. Pero vamos a ver, es que vi el vídeo de cuando te entregaron el coche este de el Pagani, ¿se llama?
Sí.
Pagani Zonda. Con un pianista, con
todo el equipo. Pagani Huayra, el Zonda fue el primer modelo que hicieron.
Vale, pues entonces, no recuerdo. Vale. El vídeo de que hay un pianista, que le quitan la tela, que te dan una copa de champán, que te subes al coche, que están ahí todos los mecánicos aplaudiendo, haciendo pasillo de honor y todo eso, es que es una cosa, claro, alucinante.
Bueno, es una cosa de ensueño. Realmente tener la oportunidad de tener esos coches está al alcance de muy poca gente y yo lo aprecio mucho. También es un a mí me encantaba pintar de pequeño, pero realmente el tema de arte en los cuadros de momento no lo veo. Sabes, tener un cuadro en casa y gastarte una millonada por un cuadro, pues no lo veo, pero
¿te gusta
tener
un coche
vale. que si tú quieres puedes utilizarlo? Pues me llama más, ¿no?
¿Tienes miedo o te preocupa que la gente te juzgue por eso? ¿Que la gente piense que eres una persona que está haciendo ostentación de su dinero, de su riqueza?
Bueno, yo muestro lo que es mi vida, para lo bueno o para lo malo. A veces puedo mostrar una foto comiendo o haciendo deporte y eso es lo que hago durante el día, pero también pues puedo ver a ver, puedo ir a ver mi coche y también lo muestro. O sea, no me escondo, no esto no lo muestro por lo que dirán. Realmente muestro mi vida tal y como es y ya está. Si le gusta a la gente, bien, y si no también. Tampoco me preocupa mucho.
Estás perfectamente protegido en ese sentido. O sea, tú tienes tu forma de ser, tu forma de actuar. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? No le has pedido nada a nadie. Lo has hecho con tu trabajo y con tu esfuerzo.
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, sí que es verdad que para llegar arriba cierta dosis de suerte son necesarias, porque en la vida...
Sin duda, sin duda.
La suerte es importante, y no tener mala suerte, porque en cualquier momento podemos tener mala suerte y que nos toque una enfermedad o que nos pase una desgracia por la calle, en cualquier momento, a todo el mundo. O sea, la suerte es importante, y más siendo piloto. Yo he tenido suerte, uh-huh, pero también lo he trabajado mucho desde pequeño y me he sacrificado parte de mi vida para hacerlo.
¿Y estos coches los usas mucho? ¿O, como dices tú que eres coleccionista, son coches que están más bien protegiditos ahí en un garaje y los tienes como reliquias? ¿O realmente se usan? ¿Cuántos kilómetros se le hace a un coche de este tipo?
Pues de momento no los uso mucho. Los tengo más bien guardados, pero no descarto usarlos en el futuro. La verdad es que son coches muy que cuestan mucho dinero y usarlos me da un poco de reparo. Entonces, son coches que en principio con el tiempo se suben de valor y, bueno, contra menos kilómetros hay, pues el valor se mantiene o sube más. Los que lo usan mucho, los coches que están muy usados, pues en este mundo del coleccionismo pierden un poco de valor. Entonces, tienes que encontrar el compromiso. Y, bueno, tengo algún coche para usar a diario, pero la mayoría pues los uso pocos.
Porque tú por la calle, ¿prefieres ir en coche o en moto?
No tengo moto.
¿No tienes moto?
La verdad es que no sé si sabría ir lento. Nunca he ido lento en moto. Y
sí que es curioso. O sea, ¿no tienes moto?
No tengo. He tenido alguna. Me saqué, de hecho, el carnet a los 23 años. Porque fui campeón del mundo de 250 y por primera vez de MotoGP sin carnet. Lo que es curioso, pero a los 23 me saqué el carnet.
Vale, vale. Es muy curioso, ¿eh?, todo lo que nos estás contando. Bueno, no, te toca estar ahí hasta que termine el confinamiento, pero no te veo agobiado ni muchísimo menos. ¿La familia qué tal está? ¿La familia está aquí en España y todo controlado, todo perfecto?
Sí, ellos están bien de momento. Pero bueno, ya sabes, nunca se sabe cuándo te puede tocar. La verdad es que están aumentando muchísimo cada día, sobre todo en Italia, bueno, en Europa en general, sí, los casos, y mejor tomar las precauciones máximas que uno puede hacer. Pero a veces no puede hacer mucho más. Entonces esperemos que esto acabe pronto, que la curva, la famosa curva esta de los que cogen el virus se vaya reduciendo, vaya yendo para abajo. Y que, bueno, pues los que tengan que poner toda la energía y toda la economía en intentar encontrar la vacuna, que lo hagan, porque realmente la necesitamos todos.
¿Lees prensa española? ¿Estás al día de todo lo que está pasando aquí? ¿O has desconectado para no agobiarte demasiado?
Más o menos. Normalmente no leo mucho prensa, sinceramente. Pero bueno, algunos conceptos generales sí que los tengo.
Vale, vale, vale. Cuando dices que no lees prensa, deduzco de tus palabras como que estás un poco desencantado a lo mejor con cosas que se haber dicho de ti o escrito de ti. No por nada.
No, para nada. Simplemente no leo prensa.
Vale.
De pequeño, por ejemplo, que me gustaba mucho el fútbol, pues compraba todos los periódicos de fútbol cuando era muy pequeño, tenía 12 o 14 años. Y me gusta leer libros, pero la prensa no la suelo comprar.
¿Te sigue gustando el fútbol o no?
Sí, me sigue gustando, no lo sigo tan apasionadamente como cuando era pequeño, pero sigo al Barça, soy culé y lo sigo, sí.
¿Porque tu residencia habitual es Barcelona?
No, es Lugano desde el año 2013.
Lugano. Y luego en España, ¿dónde tienes armario con ropa? ¿Dónde, cuando vienes, dónde tienes una casita?
Cuando tengo que venir por trabajo a España, en Barcelona y en Madrid, voy a hotel.
Vale. Perfecto. Y una cosa, ¿cómo te ves dentro de unos años? ¿Cómo te planteas la vida? ¿Qué va a ser Jorge Lorenzo cuando sea un señor de 50, 55 años?
¿Quién lo sabe? No lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. No lo sé. Yo ahora mismo, el otro día me hicieron una pregunta, que ¿cómo me veo yo? O sea, ¿qué soy yo? Y yo dije, yo respondí, pues soy explorador. Estoy explorando otras facetas de mi vida, qué es lo que me gustaría hacer, y voy probando. Y por donde me va gustando, pues voy yendo, ¿sabes?
Te voy a preguntar por dos nombres propios. Uno por Mar Márquez. El otro día le preguntaron por ti y dijo, bueno, es que si está volviendo a subirse y va a correr en Barcelona, a lo mejor lo que le ha pasado a Jorge Lorenzo no es que tenía miedo a las motos, es que tenía miedo a la onda. ¿Qué tienes que decir a eso?
Tengo que decir que de dónde salió eso del miedo. O sea, ¿quién dijo que yo tenía miedo para ir en moto? Yo en ningún momento dije que tenía miedo a ir en moto, dije que me había hecho daño, que son hechos. Pero eso a tener miedo, pues hay un trecho. Yo siempre he tenido mucho respeto a las motos, porque hay que tenerlos. Como al mar, por ejemplo. Pero de ahí a tener miedo hay un trecho. Digamos que la moto no me daba mucha confianza y digamos que no tuve el tiempo para adaptarme a ella y para cambiarla para mi estilo de pilotaje. Pero nunca tuve miedo de seguir. Simplemente con 32 años, pues digamos que las circunstancias me llevaron a tomar esa decisión. Llevando 18 años corriendo y creo que fue el momento bueno.
¿No te pica el gusanillo de volver regularmente? Es decir, o dependerá de que esa carrera de Barcelona, cuando se haga, que bueno, el 7 de junio parece difícil, te salga bien.
Bueno, como te dije, como respondí a la pregunta del principio de la entrevista, yo creo que siempre me echaré de menos esa sensación de ganar, de competitiva, de, ¿sabes? De ganarles a todos y de sentirse muy eufórico y todo eso. Pero también hay parte negativa, y esa parte negativa ya no la tengo. Entonces, es bueno, no, a veces no puedes tenerlo todo en la vida. De momento estoy muy bien así. Si corro en Montmeló, que nadie piense que voy con la idea de hacer una carrera increíble, ganar o hacer podio ni nada, simplemente voy a ayudar al equipo a poner la moto a punto y a vivir la experiencia. Y ya está, estoy en otra etapa de mi vida y de momento, ya te digo, sigo pensando eso del 98% y 2% de volver. Estoy muy lejos de ahora plantearme cambiar otra vez y volver a las carreras.
El otro por el que te iba a preguntar es por Alonso. Vivís los dos en Lugano. ¿Cómo es tu relación con él y qué te parece que haya optado por otros caminos distintos a la Fórmula 1, como el Dakar, el Le Mans?
Bueno, Fernando es un fenómeno para mí. Yo siempre lo he admirado muchísimo porque es una persona muy determinada, siempre sacrificado, en la pista es muy frío, muy profesional. Personalmente nos conocemos desde hace mucho tiempo, no hemos intimado muchísimo, nos hemos visto a veces para tomar un café en Lugano, tal, pero tampoco hemos intimado mucho. Y bueno, siempre será el más grande de España, hasta el momento, por lo menos, en la Fórmula 1, y es un orgullo para los españoles.
Sin duda. Oye, Jorge, te agradezco mucho que hayas pasado con nosotros este tiempo en el partidazo de la cadena COPE. Ya llevaba yo unos años haciendo el programa y era difícil hablar con Jorge Lorenzo. Y cada vez que nos encontrábamos con la negativa me decían algo que a mí me sorprendía. Y es que Jorge Lorenzo le quería hacer las entrevistas siempre cara a cara. Lo cual me parece una postura muy respetable, o sea, porque al final entiendo que tú te sientes más a gusto cara a cara. Esta no ha sido cara a cara por las circunstancias. Tú estás en Dubái, nosotros aquí en Madrid, además en un periodo de confinamiento. Pero me ha encantado charlar contigo y que hayas pasado por alto esa norma que tienes de cara a cara. Ya ves que, bueno, a lo mejor
No me acuerdo mucho de esa norma, pero realmente no tengo respeto o miedo a hacer una entrevista por radio, porque sé que la gente va a escuchar lo que realmente digo y con el tono.
El tono
que
es muy importante, sí, es muy importante.
Tengo más miedo de lo que van a poder publicar mañana los medios escritos.
Bueno, pues ya te lo digo yo. Entonces, pues mira, de hoy, de esta entrevista, si alguien quiere poner un tuit así, tal, no sé qué, es no me importa lo que piense la gente o algo así. ¿Sabes lo que te digo respecto a la respuesta?
Seguramente
que
algo así de claro, los coches, que es lo que más atención ha
claro, dado. Claro, claro, pero el que haya. El que haya escuchado la entrevista ha escuchado el tono, el contexto y la forma en la que tú has explicado las cosas, pero que sí, te entiendo también lo que...
Sí, yo entiendo, la prensa escrita pues tiene sus espacios y al final tienen que a veces reducir lo que dices o darle otra forma, y eso es lo que a veces pues confunde a la gente. Por eso una entrevista de televisión, una entrevista de radio es algo más real y más más bueno, más directo, ¿no? Más lo que has dicho tú.
Sí, sí. Se nota, insisto, el tono, el contexto y la forma. Jorge, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Mucho ánimo. Gracias y te seguiremos en el JL Get Fit Challenge. A ver si conseguimos bajar.
Te nominaré ahora, así no tienes excusa para no participar.
Vale, vale, perfecto. Vale. Arroba partidazo cope es nuestro Instagram. Nomínanos y ahí trataremos de bajar por lo menos 500 gramos en los próximos 2 meses. ¿Vale?
Perfecto. Muy bien, a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego.